Por favor, tomen sus Biblias y vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2. Por encargo y con la venia de la Honorable Asamblea Nacional de Ancianos, le anuncio el tema para el año 2007. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro tema para el año 2007. Es el tema que como iglesia vamos a estar trabajando. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a empezar por allí. ¿Nosotros estamos viviendo la administración de qué?
Gracias.
Gracias. Nosotros no podemos ser ignorantes de lo que es nuestra administración. Debemos ser conocedores del paraíso terrenal, de los patriarcas, de la ley, etcétera, etcétera, pero especialmente de la administración de la gracia, porque esa es nuestra administración, esa es la administración que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? ¿Qué es la gracia? Favor divino y merecido, todos sabemos eso. La gracia es un regalo, es un don. De hecho, según el diccionario, es eso, una gracia es un regalo, es un don, es algo que se recibe y que de hecho, por ser una gracia, provoca en nosotros un agradecimiento, porque es un favor y como todo favor, es inmerecido. La gracia, por ser un regalo, no se puede ganar. Usted no se gana, como hemos dicho muchas veces, usted no se gana un regalo. A usted le regalan algo que tuvo en casa de sus anfitriones en esta reunión, y esos anfitriones a lo mejor le regalaron algo a usted, o a lo mejor usted le regaló algo a ellos. No porque haya merecimiento, sino porque hay amor, hay ganas de bendecir, de regalar. Los regalos no se ganan. Por la misma razón que no se ganan, tampoco se pierden. No podemos confundir los dones con los premios. Los premios sí se pierden. Usted ha conocido algún boxeador, ¿verdad? Que ha logrado la corona mundial. Una vez que la persona, el boxeador, gana la corona mundial, ya es campeón mundial hasta el último día de su vida, ¿cierto?
No.
Porque lo que se gana, de la misma forma también,
se pierde.
Los regalos no se ganan, no podemos hacer nada para ganarlo, no podemos hacer nada para perderlo. La salvación es un regalo. Porque irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones. Usted puede regalarme algo y al día siguiente ir a buscarlo para que yo se lo devuelva. Y bueno, lo recibiremos con la señal de costumbre. Esa que dice así con el dedo, no, N-O, esa es. Dice, segunda de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón. ¿A qué se refiere eso? ¿Al regalo? No, eso se refiere a los premios, a los premios. Fíjense que se enseña que la persona puede perder la salvación. No, la salvación no se puede perder, pero sí se pueden perder los premios. Dice que bueno, que usted puede ser salvo toda la vida, pero si para cuando el momento que vino Jesucristo usted pecó, usted va para el infierno. No, no es así. Usted va para el cielo. Pero si usted hizo mucho y al final lo pierde, lo perdió. Lo perdió. Porque usted trabajó media vida para Dios y media vida para el diablo. ¿Qué le queda?
Nada.
Entonces debemos recibir galardón completo. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice esfuérzate en la gracia. Esa palabra esfuérzate viene de dunamis, su raíz es dunamis, es en dunamo, es fortalécete. ¿Se acuerdan Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es la misma palabra. Fortaleceos, hazte a ti mismo fuerte. Entonces, nadie me puede hacer a mí fuerte en la gracia. Yo me tengo que hacer fuerte en la gracia. Yo me tengo que ejercitar en la gracia. Yo tengo que trabajar la gracia para yo ser fuerte en la gracia. Dios espera de mí que yo sea fuerte en la gracia. No que sea débil, sino que sea fuerte. Ahora, ¿cómo se recibe la gracia? De la misma forma que se recibe todo. Se recibe por creencia. Todas las cosas se reciben por creencia. Usted me puede decir, pasa por la casa que te tengo un regalo, pero si yo no lo creo, ¿lo puede recibir? No, no lo paso buscando porque no lo he creído. La gracia se recibe, como todas las cosas, se recibe por creencia. Ahora bien, ¿por qué la gracia? Se podría decir que la gracia es acepción de personas. Yo le hago el regalo a uno de ustedes y dice, bueno, pero hizo acepción de personas. Es posible que para el hombre la gracia sea acepción de personas, pero no así para Dios. Para Dios la gracia no es acepción de personas, es presciencia. La gracia es por presciencia, por preconocimiento, esa presciencia que Dios tiene. El hombre sí puede hacer que la gracia sea por acepción de personas. ¿Se acuerdan cuando dice, si he hallado gracia en tus ojos? ¿Cuántas veces no se repite cuando el hombre decía, Señor, si he hallado gracia en tus ojos? Nosotros tenemos en Venezuela una expresión que se parece mucho a eso, que es, fulano me cayó en gracia. O yo no sé, vale, sería que le caí en gracia, pero me dio un regalo. ¿No es así? Yo no he hecho nada, pero debe ser que le caí en gracia. Porque el hombre, es posible que sí haga acepción de personas, porque de repente yo le caí en gracia a esa persona y al final lo defraudo. O esa persona me cayó en gracia a mí y al final la defraudo. Pero me cayó en gracia. La persona no hizo nada para merecer esa gracia o ese trato especial que yo le voy a dar. El hombre da gracia por lo que ve. Vamos a ver esto en Génesis, capítulo 6. Vamos a ver el primer uso. En la palabra de Dios determina el patrón que después permanece durante toda la palabra de Dios. Y el primer uso en el Antiguo Testamento lo tenemos en Génesis capítulo 6. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ustedes conocen este pasaje. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hubo un hombre que halló gracia. Hubo un hombre que le cayó en gracia a Jehová. Si bien nosotros podemos equivocarnos cuando nos cae en gracia a alguien, Dios no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? Porque tiene presciencia. Porque tiene presciencia, no la tenemos nosotros. Si ustedes leen el versículo 22, después que Dios le da todas las instrucciones a Noé, ¿qué dice en el 22? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Se equivocó Dios?
No.
¿Tenía razón que le cayera en gracia a Noé? Claro. ¿Cómo se va a equivocar Dios si tiene presciencia? En el caso nuestro, ¿se equivocó Dios? No, nosotros creímos. Entonces, Dios da la gracia precisamente por su presencia. Vamos a ver el primer uso en los evangelios, en Lucas capítulo 1, cuando nos habla de una maravillosa mujer. En el versículo 30, Lucas 1:30, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. La madre de nuestro Señor Jesucristo, María, halló gracia ante los ojos de Dios. Y en el versículo 38, vamos a ver cuál fue la respuesta de María. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué halló gracia? Porque ella iba a creer, y ella creyó para ser la madre del Mesías. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, la gracia no depende de lo hecho, sino que la gracia depende de lo que se hará. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no teníamos mucho así por lo cual recibir la salvación, ¿verdad? Pero Dios tuvo gracia por nosotros porque Él sabía que nosotros íbamos a creer. Entonces la gracia no depende de lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya hecho, sea bueno o sea malo. La gracia depende es de lo que usted va a hacer por el preconocimiento de Dios. Primera de Corintios capítulo 15. Si por lo hecho fuera, ¿cuánta gracia hubiera recibido Pablo? Como dice por ahí, bueno, hay iglesias que si usted le enviara hoy el currículum de Pablo antes de la conversión, pues nadie lo aceptaría, ¿verdad? Es más, pensarían muy mal de él. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No era digno por las cosas que había hecho, pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, Dios sabía que Pablo iba a ser el hombre que iba a recibir la revelación para nuestra administración. Que él iba a ser el apóstol a los gentiles. Que él iba a ser el hombre que iba a escribir Efesios, la mayor revelación dada a la iglesia. No por lo que Pablo había hecho, sino por lo que Pablo, Dios sabía en su presencia que él iba a hacer. David, Hechos capítulo 13, el rey David, varón conforme al corazón de Dios, en Hechos 13, 22, dice: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién qué? Quien hará todo lo que yo quiero. Dios sabía en su presencia que David iba a ser hombre conforme al corazón de Dios, porque iba a hacer lo que Dios quería. ¿Ven? Como Dios da la gracia por la presencia. Como dice Proverbios 3:34, Dios da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que hacen lo que Dios quiere. Esos son los que hallan gracia delante de Él. ¿Estamos claros? Sabemos lo que es la gracia, sabemos por qué es la gracia. Por la presencia de Dios. La justicia. ¿Qué es la justicia? Según el diccionario, según los hombres, la justicia es el conjunto de todas las virtudes que hacen bueno a quien las tiene. Una persona que tiene virtudes que lo hacen bueno. Una persona justa, es una persona buena, es una persona digna. ¿Verdad? Una persona que todo lo que hace lo hace para bien, una persona virtuosa. Hay otra acepción del diccionario de la Real Academia que dice que justo es el que vive según la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? 10 mandamientos y todas las leyes. Entonces se llama justo aquel que vive, actúa, se comporta según la ley de Dios establecida. Vamos a ver esto en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 24. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. Ese es el propósito de guardar su estatuto, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Según la ley de Dios, Dios demanda obediencia a sus estatutos para que el hombre pueda ser justo. Justicia por la misma razón que dan justicia los hombres, por el cumplimiento de la ley. Si usted cumple todas las leyes, usted jamás va a ser condenado, ¿cierto? El hombre inocente en cuanto a la ley se refiere. Cuando usted quebranta la ley, usted es condenado, y se le dice: usted se le condena porque usted quebrantó el artículo tal, del código tal, el número tal y todo eso. Esa ley usted la quebrantó, la violó, entonces usted es condenado. Porque la inocencia o la culpabilidad dependen de lo que uno haga, de acuerdo a la ley. Porque la transgresión implica castigo. La observancia de la ley implica inocencia. Pero la transgresión implica castigo. Entonces, la ley demanda que se cumpla o se reciba la consecuencia de no cumplir esa ley. Eso según la ley, eso según los hombres es la justicia, y aún según Dios en el pacto del Antiguo Testamento. Según la gracia, nosotros tenemos un concepto de justicia que manejamos mucho en nuestra iglesia, que nos enseñó el doctor Whitwell, que justicia es la justificación dada por Dios mediante la cual una persona está ante Dios sin ninguna conciencia de pecado, culpa o defecto. Eso lo escribió el doctor. Entonces, ¿qué es justicia? Aquella justificación, cuando Dios nos ha justificado para que nosotros estemos delante de Él sin ningún tipo de sentimiento de culpa, de condenación, de defecto. Esa es la justicia de acuerdo a nuestra administración de la gracia. Eso es justicia para nosotros que vivimos en esa administración. Sabemos lo que es la gracia, sabemos lo que es la justicia. Ahora vamos a ver lo que es ser justificado por gracia. Tener la justificación como un regalo, no por obras, sino por creencia. Juan capítulo 1. Versículo 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Cierto? Cierto. Moisés fue quien recibió la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero, en contraste, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de Jesucristo había ley. Después de Jesucristo viene la gracia y la verdad, la verdadera gracia de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, porque la justicia no es algo nuevo. Vamos a Romanos. Dios no cambia. Cambian las administraciones, pero Dios sigue siendo el mismo. Yo, Jehová, no cambio. Romanos capítulo 10, versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces tendremos vida cuando hagamos la ley de Dios. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, la que es por la creencia, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, no es difícil, está cerca de ti, no tienes que subir al cielo, no tienes que bajar al abismo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, no tienes que subir al cielo, no tienes que bajar al abismo, serás salvo, no tienes que hacer nada, tienes que creer. Creer en tu corazón. Entonces la justicia es por creencia. Ya la justicia no es por hacer, la justicia es por creer. La justicia siempre ha sido. Vamos a ver esto en el mismo Romanos, capítulo 4. Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justicia por obra, no, justicia por creencia. Y Abraham no está, sino en el principio, por allá, bien lejos, en Génesis. Desde entonces es la justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando usted me hace un trabajo a mí, yo le debo sus honorarios. ¿Correcto? Es así. Se le cuenta como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, su creencia, le es contada por justicia. Entonces nosotros no estamos, no somos justos por lo que nosotros hagamos, nosotros somos justos por lo que nosotros creímos, porque aquí todos somos renacidos. Vamos un momentico a Gálatas para abundar un poco más en esto. Nosotros debemos ser expertos y este año vamos a procurar con diligencia fortalecernos en nuestra administración, que es la administración de gracia, en la gracia que es en Cristo Jesús. En cuanto al mismo Abraham, dice Gálatas 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de... Nosotros somos hijos de Abraham, porque al igual que él recibió justicia por creencia, nosotros también. Abraham es nuestro padre en ese sentido, en cuanto a recibir la justicia por creencia. Ahora sí, Romanos capítulo 10. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Mis hermanos religiosos, dice Pablo, los judíos, tienen celo de Dios. Tienen un gran celo por Dios. Una gran ocupación por Dios. Pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. No saben, no conocen, son ignorantes. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿cómo? Por obras, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya no estamos bajo ley, estamos bajo la justicia de Dios si creemos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La gente dice, bueno, pero es que ustedes anulan la ley. No, nosotros no anulamos la ley. Nosotros no anulamos la ley. La palabra dice esto y dice aquello y nosotros creemos lo que la palabra dice. En Mateo capítulo 5, y este es el versículo que nos sacan aquellos religiosos, capítulo 5, versículo 17, dice, Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Una vez que usted cumplió los 30 años, ya los cumplió. Una vez que Cristo cumplió la ley, ya la cumplió, ya la ley se cumplió. Jesucristo vivió bajo la ley, murió bajo la ley, pero no abrogó la ley. ¿Qué fue lo que le hizo? La cumplió. Muy diferente. Abrogar es como cuando uno dice, no, ya yo no cumplo más años. Eso es abrogar. Pero cumplir es cumplir, y Jesucristo cumplió la ley, ya Jesucristo la cumplió. Sin embargo, el animal religioso, que muchos de nosotros todavía llevamos por dentro, todavía busca ganar su justicia haciendo obras para agradarle a Dios, para ser agradable a los ojos de Dios y poder ser justo delante de Dios por las cosas que hacemos. Eso es religión. Eso no tiene nada que ver con nuestra administración. Eso es basura y el mundo cristiano está sumergido en esa basura. En la basura de buscar la justicia por las obras. Negando a Cristo. Cristianos negando a Cristo. Cristianos negando el trabajo de Cristo, la obra de Cristo, el cumplimiento que hizo Cristo de la ley para que nosotros seamos libres. En Gálatas nuevamente, capítulo 5. Romanos y Gálatas. Romanos y Gálatas, si ustedes quieren estar más claros de esto, lean muchas veces, lean mucho Romanos y Gálatas. Y la gente dice, no, pero es que eso se contradice. Bueno, si Dios se contradice, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay esperanza, Dios no se contradice. La contradicción está en nuestro entendimiento. En este caso, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que bastante le costó. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesucristo hizo todo lo que hizo para hacernos libres y nosotros nos empeñamos a estar sujetos en el yugo de la ley, bajo la esclavitud del cumplimiento de la ley que ya fue cumplida y que por lo demás, además, no seríamos nosotros capaces de cumplir. Porque aún esos que dicen bajo la ley se engañan a sí mismos porque ellos no viven bajo la ley. El versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué es de la gracia habéis caído? Habéis perdido todo aquello que Dios hizo, que Dios prometió desde Génesis 3.15, ustedes lo han perdido. Han hecho inútil a Cristo. Eso es lo que dice. Y eso es, para alguien que se dice cristiano, por lo menos extraño, si no queremos decir que es blasfemia. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, las epístolas abundan en este tema y nos lo dicen, mire, usted puede encontrar 50 versículos que le van a decir lo mismo, pero el cristiano vive eso. El mundo cristiano que nosotros conocemos vive eso, no lo vive. Nosotros seguimos tratando de ser justos delante de Dios por lo que nosotros hacemos y no por lo que Cristo hizo. Gálatas, estábamos en 16, vamos al 21. No desecho la gracia de Dios, que eso sería, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo hubiera dicho, mira, me lo hubieran dicho antes. Hacer todo lo que Dios hizo desde Génesis 3.15, cuando Adán hizo lo que hizo, hacer todo lo que hizo, porque ese hilo rojo se puso finito, muy finito, todo lo que Dios tuvo que hacer, todo lo que santos hombres tuvieron que hacer para que esta gracia, aquellos hombres que trabajaron por algo que ni siquiera conocían, por ese misterio que estaba oculto, y nosotros estamos disfrutando eso, y los que se merecían eran ellos. Ellos trabajaron para que nosotros disfrutemos esa gracia y nosotros entonces vamos a hacer que por demás haya muerto Cristo. Nosotros tenemos que entender qué es la gracia, si no vamos a hacer inútil a Cristo. La sangre de Cristo derramada inútilmente. Sí, somos salvos, pero ¿para qué? Pues para vivir bajo la ley. Entonces, ¿para qué Cristo? Mismo Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Ven? Yo estoy repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo, pero ¿cuántas veces Dios no está repitiendo lo mismo? Y no las voy a repetir todas, porque no tenemos tiempo. Pero hay muchos versículos que nos siguen diciendo exactamente lo mismo. Entonces nosotros no seremos justos por lo que hagamos, nosotros seremos justos por lo que creamos. Nosotros somos justos, no es que seremos, es que somos justos. Por lo que creímos aquel día que comenzamos Romanos 19. Desde entonces somos justos. Romanos capítulo 3. ¿Ven que no hemos salido de Romanos y Gálatas? Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. porque nosotros no conoceríamos el pecado, como dice la misma palabra, si no hubiéramos conocido la ley. Porque una persona que ve un semáforo por primera vez no sabe qué es eso. Piensa que es una lámpara que cambia de colores, pero no sabe lo que es. Y no sabe lo que es comerse una luz roja, pues. En Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Vamos a ver esto en Gálatas. ¿Por qué estamos confirmando la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Jesucristo, no es la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra niñera. Para llevarnos a Cristo, todo no es, ustedes saben que es nuestro ayo hasta Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe de Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿de qué sirvió aquella ley? Como tutor, nos llevó, ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Pero una vez que llegó Cristo, ¿ustedes siguen viviendo bajo ayo? No, no, ya está listo. Hablando del semáforo, si hay amor, no hace falta ley. ¿Ustedes saben por qué hacen falta los semáforos? Porque no hay amor. Claro, pues. ¿Qué le cuesta a usted darle paso al tipo que está al lado suyo? Pero como la gente no le gustaba dar paso, entonces tuvo que venir la ley. Pero si hubiera amor, no haría falta la ley. De hecho, si hay amor, no hace falta la ley. Romanos capítulo 13. En Puerto La Cruz, la primera vez que pusieron un semáforo, ¿por qué fue? Ah, bueno, porque la gente se cansó de esperar y darle paso al otro. Ahora voy a pasar yo. Y resulta que no pasaba nadie. No pasa nadie, porque si todos se empeñan en pasar, ¿cuántos pasan? No pasa nadie. Romanos capítulo 13. Versículo 8. No bebáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hay amor, no hace falta ley. ¿Por qué hizo falta ley? Porque no había amor. Bueno, ahora hay amor. Ahora no hace falta ley. Ahora nos amamos unos a otros. Ahora no necesitamos ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿No fue el trabajo de Cristo un trabajo de amor? ¿Por qué lo hizo Cristo? ¿No lo hizo por amor? Por amor a nosotros, que nacimos 2000 años después. Eso es amor. Entonces, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la ley se introdujo porque hubo falta de amor. Porque la ley no fue nunca la voluntad de Dios. Dios fue llevado a darles la ley. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, ¿ya sabemos que estamos justificados?
Sí.
Ok, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos paz para con el mundo? No, tenemos paz para con Dios. Ya estamos del lado de Dios. Cristo nos puso del lado de Dios. Y del lado de Dios hay paz. Esa es una de las características de la gracia, que tiene que haber paz. Tenemos paz para con Dios por medio, o por gracia de, por obra de, o por creencia en el Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la creencia, por medio de haber creído, Romanos 10:9, nosotros tenemos entrada al trono de su gracia. Nosotros somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos que retener el terreno. No podemos salir de estar de delante del trono de su gracia, como dice Hebreo. Nosotros estamos en el salón del rey. Nosotros somos hijos. Somos hijos de papá y tenemos derecho, ¿verdad? A lo mejor los ministros no tienen derecho. Nosotros sí. Los ángeles no tienen el derecho que tenemos nosotros. Porque nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Por supuesto, entonces, visto esto, el adversario tiene que engañarnos, tiene que estafarnos, tiene que hurtarnos para quitarnos esta administración que le costó tanto a Dios y llevarnos nuevamente a vivir bajo la ley. donde la motivación era el miedo, donde había conciencia de pecado y de castigo, y donde esa conciencia de pecado hoy es lo que nos derrota, porque no nos sentimos dignos de recibir algo de Dios, porque somos pecadores, pues. Nosotros no somos miserables pecadores, nosotros somos hijos del Altísimo. Y nosotros estamos viviendo una administración que se hizo para nosotros, para el disfrute nuestro. Y díganme ustedes si el mundo cristiano disfruta, todavía siguen bajo los 10 mandamientos. Siguen viviendo los 10 mandamientos. Y aún nosotros, cuando pensamos en pecado, pensamos en los 10 mandamientos. Para nosotros pecado es no cumplir lo que dicen las epístolas, porque ese es el mandamiento para nosotros, pues. Nosotros estamos bajo las epístolas. ¿Las epístolas de qué? De gracia. Bajo la epístola de gracia. Y no será pecado desechar la gracia. Estamos pateando la sangre de Cristo si lo hacemos. Y es lo que el diablo nos lleva. Y nos quiere esclavizado nuevamente. Primera de Juan capítulo 3. Y a veces nuestro corazón ayuda. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. El 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, nuestro corazón no reprende porque hemos pecado, mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y no es nuestro corazón quien va a determinar, es Dios, quien ya determinó por medio de Cristo. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Nosotros las ignoramos. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, que es la otra posibilidad, confianza tenemos en Dios. Cuando no estamos condenados, podemos recibir cualquier cosa de Dios. Por eso es que andar en comunión es el secreto. Tenemos que releernos, andar en comunión es el secreto. Tenemos que releernos hasta el cansancio, usted justo ahora. Tenemos que releernos hasta el cansancio, la clave al poder. Si queremos vivir la gracia. Si vamos a tener que leerla todos los días, vamos a tener que leerla todos los días. Pero hasta que nosotros nos entendamos estas cosas, no podemos dejar de estudiarla. No podemos dejar de entenderla y no podemos dejar de enseñarla, porque ese es nuestro trabajo. Nosotros no podemos estar enseñando ley y castigo, nosotros debemos estar enseñando gracia y perdón. ¿Ahora la gente va a hacer lo que le da la gana? No, si son inteligentes no, porque usted me invita a su casa a comer y yo no me pongo a romper platos, ¿verdad? Y a montar los pies sobre la mesa. Eso sería agradecimiento por la gracia recibida. Eso es estúpido. Todo lo que nosotros perdimos con Adán, Cristo lo ganó para nosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿estoy viviendo yo como si Cristo hubiera recuperado todo aquello que Adán perdió? Mateo capítulo 11. Cada quien tiene que vivir su vida y hacerse sus preguntas y revisar su vida y liberarse a sí mismo fortaleciéndose en la gracia. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En la ley no había descanso. ¿Se acuerdan cuando dice aquel reposo que algunos rechazaron? Algunos no han entrado en aquel reposo. Nosotros entramos en el reposo. Pues reposemos. ¿O usted se da vacaciones a pasar trabajo? No, a descansar. Descansemos en esta era de gracia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ven, Dios da gracia al humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Almas agobiadas son almas bajo la ley. Un alma bajo la gracia no puede estar agobiada, porque vive en confianza, vive en libertad, vive en amor, vive disfrutando aquello que tanto Dios le costó. Un regalo, mientras más caro es, no es mejor. Mientras más caro un regalo, mejor es. Mayor es el disfrute. Bueno, ¿puede haber regalo más grande que el unigénito de Dios? ¿Cuánto debe ser el disfrute entonces? Es una vida de gozo. Es una vida de disfrute de la gracia. Nosotros hemos sido esclavos demasiado tiempo y no nos hemos acostumbrado todavía a vivir en libertad. Es como la persona que tuvo 30 años preso y sale, ¿y qué hace? Añora volver a aquella celda. ¿Sí? Así es, así es. Ahora, la religión, el mundo religioso está diseñado para eso, para robarnos la gracia. Y si alguien conoce o debe conocer la gracia en el mundo, es esta iglesia. Usted lee todos los libros del doctor y todos los libros del doctor sobre el mismo tema, la gracia. La vida abundante está basada en la gracia, en que somos justos ahora. Segunda de Pedro, capítulo 3. Nosotros debemos retomar las cosas donde Cristo las dejó. Por eso el ícono del cristianismo no puede ser un hombre crucificado. Eso es lo que vamos a imitar, somos imitadores de Cristo. Entonces, pues, vamos a empezar desde el principio a vivir como Cristo vivió. No. Y esa administración de Cristo pasó ahora a nosotros. Obras mayores haremos. Porque imitar a Cristo es partir de donde Cristo nos dejó. Usted, su papá, le dejó un negocio, entonces usted va a empezar desde la fundación del negocio de nuevo. Usted arranca con lo que usted, su papá le dejó, usted sigue. Usted sigue. Segundo de Pedro, capítulo 3, dijimos. Entonces, retomemos a Cristo, donde Cristo dejó las cosas. Ese es nuestro punto de partida, ese es nuestro inicio. Porque es que si ese no es nuestro inicio, ¿cuál es la meta? ¿Morir crucificado? Esa sería. Entonces, mucho cuidado con lo que es andar en las pisadas de Jesucristo. Es el Cristo resucitado, esas son las pisadas nuestras. No es la pisada de un Cristo que iba hacia la cruz, sino un Cristo que salió vencedor de la cruz. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, amados, estando en estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz, y teniendo entendido que la paciencia de Dios es para salvación, como también nuestro amado Pablo enseña según la sabiduría que la ciudad os ha escrito. Todas estas cosas que fueron escritas para nosotros, para que nosotros vivamos en la gracia. Dice en el versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Claro, claro, porque Él fue el que nos dejó el negocio listo para que nosotros ahorita trabajemos, para que otros también empiecen a disfrutar esa gracia que está disponible en Cristo Jesús. Entonces, retomemos. No vamos a seguir tratando de cumplir la ley, porque ya es un trabajo hecho. Ya es un trabajo hecho. Ahora nosotros no vamos a hacer la cena está servida. Comamos la cena y disfrutemos. En conclusión, esta es la quinta administración, es la administración de la gracia. Es la mejor administración. Hay una administración que es mejor que esta, ¿cuál es?
La final.
Paraíso final. La patriarcal no es mejor que esta. La ley no es mejor que esta. La de Cristo aún no es mejor que esta. Esta es la mejor administración desde Génesis 3.15, desde la caída del hombre. Y esa nos ha tocado vivirla a nosotros. ¿Vamos a echar para atrás?
No.
¿Vamos a ir otra vez a vivir bajo la ley? Es estúpido. Nosotros debemos vivir esta gracia, debemos vivirla motivados, ya no por miedo, que era la motivación. Para ellos la motivación era el miedo. Ellos tenían miedo de transgredir porque, bueno, léanse Deuteronomio 28, la plaga de esto, la plaga del otro, la úlcera, toda esa serie de cuestiones. Motivados por miedo, porque será la ley. Pero una vez que la ley fue cumplida, nosotros debemos estar motivados por amor, por agradecimiento, no por miedo a las consecuencias. Y mucho cuidado, ojo con ese miedo bíblico epistolar, ese miedo de las siete epístolas, que si yo no hablo en lengua voy a tener consecuencias, que si yo no comparto abundante voy a tener consecuencias, que si yo no oro voy a tener consecuencias, que si yo no me congrego voy a tener consecuencias. No, mira, si yo no hablo en lengua no voy a tener consecuencias, pero soy estúpido. Si yo no oro, yo no voy a tener consecuencias, pero soy estúpido. Si yo no me congrego, no voy a tener consecuencias, pero soy estúpido. Todas las cosas, ¿por qué? Porque me estoy perdiendo el amor que está en todas esas cosas. Y además no sería agradecido si no disfruto. Si usted le regala algo a alguien y usted llega a su casa y ve que ese regalo está en la basura, ¿cómo se sentiría usted? Mientras nosotros no vivamos ese regalo está en la basura. Bueno, rescatemos ese regalo y vivamos según ese regalo. No con miedo. ¿Quién necesita miedo? ¿El fuerte o el débil? El débil necesita que le tenga miedo. ¿El fuerte necesita? No, el fuerte va y le da una trompa al otro y listo. Pues no me tengas miedo, pero ven acá y le da su trompa. El que es débil, si tiene que decirle a miedo, mira que mi papá, que te voy a traer mi papá, que yo tengo una pistola, que si esto, que si lo otro. El débil es el que tiene que infundir miedo. El diablo tiene que infundir miedo porque él es el débil. Él es el que está en desventaja. No es Dios. Dios no necesita nuestro miedo, Dios necesita nuestra creencia. Y que hagamos las cosas por amor. Nosotros tenemos derechos inalienables que le costaron mucho a Dios para que nosotros no lo dejemos quitar como una boca abierta. Como dice el doctor dice, para vivir estas cosas no se requiere fe, se requiere acción. O blasfemia, no se requiere creencia. No, no se requiere creencia. Usted necesita creencia para tomarse un vaso de agua, para comerse una buena comida, ¿Qué es lo que necesita usted? Acción. ¿Ya la comida está ahí? No voy a creer, que vas a creer nada, chico, la comida está ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Come. Ah, más nada, pues. Por eso que el doctor dice, no se requiere fe, se requiere acción y de nuevo. Eso es lo único que se requiere. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a terminar por allí. ¿Por dónde empezamos? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Mire, nuestra competencia es la competencia entre el esfuerzo que está haciendo el diablo para robarnos la gracia y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para que no nos la roben. Por eso nosotros debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo. No seamos, en la medida que nosotros seamos débiles en la gracia, estamos derrotados. Porque en la medida que seamos débiles en la gracia, seremos fuertes en la ley. Estaremos bajo yugo de esclavitud, nuevamente. Entonces, con todo lo que Dios hizo y con todo lo que Dios le costó, ¿viviremos todavía bajo la ley? Con todo el disfrute que está disponible, ¿viviremos nosotros sin disfrutar la gracia? ¿Haremos inútil a Jesucristo, nosotros que nos llamamos cristianos? ¿Haremos nosotros vencedor a un diablo vencido? Nosotros lo hacemos. En la medida que nosotros escuchamos al diablo a decirnos que tenemos que vivir bajo la ley, en esa medida seremos vencidos por él. Porque la gran derrota del diablo fue que esta administración no es la administración prometida y no es esta la concreción desde el Génesis 3.15 hasta ahora. Aquello derramaré mi espíritu no es ahorita. Ahorita es, ahorita es cuando hablamos en lengua. Todo lo que Dios hizo para que nosotros hablemos en lengua. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros vivamos la gracia. ¿Cuál es la próxima administración? Esa sí es mejor. Hay una administración metida por ahí que es la de la revelación, la de Apocalipsis. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos salvos de la ira venidera. Entonces, esta administración es el preámbulo de, claro, una vez que venga Cristo, estemos con Cristo, después del paraíso, el terrenal eterno, viviendo con Dios, viviendo con Cristo. Esa es la preparación de esta, para eso es esta vida, para eso es esta administración, para eso somos nosotros. Ahora sí vamos a concluir. Apocalipsis 22:21. Y esta es nuestra despedida, Apocalipsis 22:21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Por eso es que Pablo dice en Gálatas, de aquí en adelante nadie me cause molestia. ¿Qué le dijo Pablo? Mira, aquí está todo. El que quiera ser estúpido, que sea estúpido. El que quiera ser ignorante, ignórelo. Pero nosotros aquí vamos a vivir la gracia que es en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Amén.